Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Bienvenidas al sexto y penúltimo episodio de la cuarta temporada de Ojos de Perro Azul. Esta vez vamos a hablar de la soledad. Y si lo piensas, querido oyente, es un capítulo que puede estar dirigiéndose directamente a ti. ¿O es que acaso escuchas este podcast en compañía? ¿No seremos nosotras las personas que habitan tu soledad cuando escuchas el podcast? ¿Ves? La soledad puede ser un tema complejo. Incluso existen diversas variantes en donde se chocan ideas como el individualismo, la superación personal, el autoconocimiento, la creación y hasta la tristeza. Es por eso que, sí, pensamos en la soledad, pero también quisimos contarla. Este episodio se divide en dos. Por un lado, una reflexión sobre la soledad, y por el otro, nuestra manera de contar la soledad. Así que acudimos a la ficción, a la literatura, para contarles a ustedes quiénes somos cuando estamos solas. Y el resultado es un itinerario antológico tan demoledor como luminoso. Acompáñenos a este nuevo ejercicio creativo en Ojos de Perro Azul.
Ojos de Perro Azul. Ojos de Perro Azul. Ojos de Perro Azul.
Siento que no sé nada acerca de la soledad y al mismo tiempo me siento muy familiarizado a ella. Muy a menudo quisiera como encontrar un antídoto para combatirla y al mismo tiempo me niego rotundamente a que exista un antídoto. En cualquier caso, creo que nuestra propia soledad, la forma en la que la sentimos, habla acerca de algo escondido sobre nosotros mismos. Muy a menudo pienso en una frase que escuché hace muchísimo tiempo, pero por algún extraño motivo se quedó en mi cabeza. Dice algo así como, cada vez que te sientas solo, recuerda que siempre hay insectos por ahí. Sigo pensando que es extraña, pero espero que para ustedes también signifique algo.
Para la soledad no significa que una persona esté sola, completamente sola, no tiene por qué, es un sentimiento. Por ejemplo, una persona que, pongamos, que está en una fiesta con muchos con sus amigos pero y con mucha más gente, pues se puede estar sintiendo solo. A lo mejor porque no está dentro de ese mood, por así decirlo, se puede sentir solo, no sé cómo. Como que no es bien recibido en ese sitio, entonces se puede sentir solo. En cambio, una persona que, por ejemplo, se ha ido a vivir a un bosque y esté solo físicamente, no se puede sentir solo. A lo mejor se siente que está con la naturaleza, está conectando con ella, entonces para esa persona no estará solo, pero físicamente sí que lo está. Por eso pienso que la soledad no es un estado, sino un sentimiento.
Yo la soledad la interpreto de dos maneras distintas. La primera, que la tomo como una aliada, que permite estar centrada en lo que realmente te interesa hacer. ¿A qué me refiero con esto? Que las personas cuando estamos solas, a veces sale el verdadero yo, el verdadero qué quiero decir, qué es lo que quiero escribir, qué es lo que realmente quiero escuchar, por ejemplo en la música, ¿no? Qué es lo que realmente quiero ver de películas o de series. Entonces, estar solo a veces permite que esas elecciones que haces para tener en cuenta las opiniones de los demás, la soledad te permite ser libre, ¿no? En ese aspecto me refiero. Entonces, es mi aliada por eso. para empezar por eso, ¿no? Por el centrarte realmente lo que interesa hacer. También la segunda forma en la que la interpreto es como un poder. ¿A qué me refiero con un poder? Un poder que las personas pueden aprovechar, ya que las personas que saben estar solas saben estar en cualquier lado y saben estar con cualquier persona. Entonces, es un poder que realmente es valioso. Entonces, yo creo que el aprender a estar solo te dará una gran ventaja.
El hecho de estar con una persona en la misma habitación, en el mismo lugar físico, pero no estar interactuando con ella para nada. Cada uno estáis haciendo una cosa distinta. Cada uno estáis leyendo un libro, cada uno está cocinando y el otro está haciendo no sé qué, pero estáis juntos, a pesar de no estar interactuando el uno con el otro. Como cuando te vas con una amiga a la biblioteca, que sabes que no vas a hablar con ella porque estáis las dos en la biblioteca. O bueno, hay gente que lo hace, de hecho, pero a mí eso me molesta bastante. Realmente, o sea, el plan inicial de irse realmente a estudiar con una amiga a la biblioteca a mí me gusta mucho, porque es como estamos la una al lado de la otra y cada una está haciendo su movida.
Es como la gente esta que se pone en Twitch a sesión de estudio compartida.
Ajá. ¿Sí? Estás acompañada por fuera, pero sola por dentro.
En ti estás todo, Mar, y sin embargo, ¿qué sin ti estás? ¿Qué solo? ¿Qué lejos, siempre, de ti mismo?
Eso es estar solo.
Creo que hay momentos en los cuales puedes llegar a estar, puedes llegar a sentirte que estás solo a pesar de estar con otra persona.
Ok.
Tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, si lo estás buscando, lo que el ejemplo que ponía Sara, muy bien. También puede ser que tú sí tengas amigos, tengas gente a tu alrededor, pero tú te sientas solo y te sientas como una mierda.
Yo creo que la soledad es un sentimiento un poco agridulce. Porque cuando yo decido estar sola, me ayuda a organizarme, a pensar bien las cosas. Pero cuando llegas sola y de repente, cuando no quiero que venga, se queda y tarda muchísimo en irse. Y se va sola. O sea, no hay nada que pueda hacer para que se vaya.
No, ¿cómo tratar con la soledad? No es tanto encontrar gente, en mi opinión, sino aprender a estar con uno mismo. Muchas veces siento soledad porque no estoy conforme conmigo mismo, por mis acciones o por cómo soy. Y cuando uno se encuentra a sí mismo, nunca está solo.
Solo, soledad, desolado, solitario, solar, asolado.
De un tiempo a esta parte, me he dado cuenta de que no sabemos relacionarnos con la soledad. En un mundo cada vez más conectado, lleno de estímulos constantes y de un ruido de fondo perpetuo, la posibilidad de estar con nosotros mismos es cada vez más remota. Usar los cascos en el bus, ponerse un podcast para dormir, música para cocinar, una serie mientras comes. Son todo formas de mantener la mente ocupada con otras cosas, de acallar a que esa pequeñita voz interior que tenemos, cuyo timbre parece que estamos empezando a olvidar. No nos da miedo estar solos. Podríamos hablar incluso de la soledad buscada, que creo que más que una forma de evitar el contacto con otros, es una forma de desaparecer del mundo, de ponernos bajo una capa invisible, de estar, pero que nadie se dé cuenta. No sé, una forma de evitar ese contacto obligatorio que tenemos que hacer cuando saben que estás ahí. Una forma de estar al otro lado del espejo y de decidir cuando queremos desilenciar nuestro micrófono en la videollamada. Somos seres sociales. Necesitamos aprender a relacionarnos con los demás, pero por encima de todo, necesitamos aprender a estar con nosotros mismos, a hablar con uno mismo y a escucharse.
Hay un poema de Bukowski que me ha recordado a esto, que dice: cuando nadie te despierta por las mañanas y no tienes nadie con quien acostarte por las noches, ¿cómo lo llamas? ¿Libertad o soledad? Bueno, creo que así más o menos la traducción es que lo tengo en inglés.
Bueno, es eso, es precisamente. O sea, ¿somos libres cuando estamos solos o es triste simplemente estar solo?
Muchos señores eligen estar solos, ¿sabes? Y señores como importantes, doctos, que dicen, voy a estar solo. Entonces, yo a tope con esa decisión, sinceramente.
Pero yo no lo llamaría soledad.
Claro, es que es eso, es que yo no lo llamo, efectivamente.
Yo lo llamaría independencia, individualismo.
Porque lo están eligiendo, esa es la diferencia.
Porque lo están eligiendo y porque... Sí, porque la soledad es más un sentimiento que no una condición.
Más un sentimiento que una condición. Bueno, hay gente que está sola en el mundo.
¿Qué no sentido?
Es que no tiene absolutamente a nadie.
¿Realmente no tiene ningún vínculo, ningún lazo, nada? Es que yo eso no me lo termino de creer.
Yo tampoco.
Es que me suena bien, me puedo creer lo que dice Alejandro, pero no sé qué tan certero sea. Lo de que es solo una emoción.
Yo estoy convencido, creo que la soledad absoluta no existe. Nadie puede estar del todo solo, sino que puede intentar buscar estar solo y convencerse de que está solo. Y querer estar solo.
Sí, o se puede sentir eso, abandonado y todas las cosas, pero que a lo mejor él mismo no ve que sigue teniendo gente a su alrededor y no piensa que se le valora tanto, a lo mejor.
Si ni siquiera Tom Hanks en Náufrago estaba solo, porque tenía a Wilson, nadie está solo.
Pues yo sí creo que haya gente que esté sola en el mundo. No sé si, por ejemplo, en cuanto a relaciones familiares, si tú estás solo y en el sentido de que no tienes padres, por lo que sea, tampoco hermanos ni nada, yo creo que se sentiría bastante solo. Claro. Eso sí puede pasar.
Te puedes sentir solo, pero...
Pero siguen habiendo amigos, siguen habiendo familiares, sigues cruzándote a lo mejor siempre a la misma panadera.
A menos que eres una persona, pero si eres una persona huérfana, ponte tú. O sea, que...
Pero o sea,
vives en sociedad. Extremista, como, ¿ah?
Pero vives en sociedad.
Y eso implica que no estamos solos.
A ver, no estamos solos en el sentido como formal del término, no estamos solos, es imposible. A no ser que te vayas literalmente a la mitad del desierto del Sahara y ni ahí, o sea, te encuentras con el Frente Polisario o tal, o sea, no estás solo. Pero otra cosa es que realmente no tengas vínculos afectivos significativos con las personas que tienes a tu alrededor.
Ahí entra la diferenciación que hacíamos. Porque tú puedes no estar solo en el mundo. Físicamente tendrás a alguien a tu alrededor, sí.
Pero sentirte solo sí puedes.
Pero puedes estar sintiéndote solo. Entonces la soledad es más un sentimiento que no una condición. Pues ahí
puedes,
donde iba.
Claro, y te puedes sentir solo tanto si eres ese huérfano sin amigos, sin familia, que tampoco conoce a la panadera, como si efectivamente tienes padres y hermanos y compañeros de trabajo y no sé qué. Entonces, la diferencia...
Ah, la pobre niña de la cerilla. Que estaba absolutamente sola y murió congeladita en la vida, con mucha sociedad alrededor. ¿Ah? Andersen ya no los contaba. Para que no digan que es que me pongo social. No. En la ficción. Ahí estaba sola, triste. Luego terminé allí en las nubes, con los angelitos, con su familia. Mucho vínculo, pero sola quedó.
Freddy.
Ay, ya que me den las cerillas. ¿Qué?
Es que... Estar en un sitio donde tienes muchas personas alrededor, que no estás solo físicamente, no significa que emocionalmente tú no te sientas solo. Entonces, entre sentirte solo alrededor de mucha gente, es mejor ya no sentirse solo estando tú solo, sino poder hacer otras cosas y aprovechar ese tiempo donde no te sientes cómodo con otra gente en ti mismo.
La soledad no es tanto sentirse solo, sino no sentirse completo. Una persona puede no tener amigos y tener familia lejana, y aún así, si tiene unos hobbies que le apasionan, un trabajo que le llena, y hasta incluso una casa en la que se sienta cómodo, puede sentirse completo y realizado como persona. Pero una persona puede tener 50 amigos y un montón de familia y quedar todos los días, hacer un montón de planes y salir a la discoteca y todo, un montón de planes todos los días, y aún así sentirse solo, porque al final la soledad es un estado con nosotros mismos. O sea, nadie hace que tú te dejes o empieces a sentirte solo, sino eres tú mismo con tus propios sentimientos. Entonces, a una persona que se sienta sola, yo no le recomendaría empezar a salir todas las noches, empezar a subir fotos a Instagram de qué bien me lo paso, de cuántos amigos tengo, sino que la soledad es un trabajo interior que empieza desde cada uno de nosotros, desde dentro, y que al final yo le recomendaría llenar su vida de cosas que le apasionen. Y porque al final la vida es una y siempre intentamos ser igual a los demás, y al final eso es que nos aporta soledad, porque todos somos copias.
La soledad es un tópico súper amplio, entonces creo que es bastante difícil hablar sobre ella. Especialmente porque yo como persona, a mí me gusta estar sola. Me gusta leer o escuchar un podcast o lo que sea. Y creo que esto solamente lo puedo expresar en otro idioma, no lo puedo expresar en español, porque no hay otra palabra para estar sola y estar bien. Solitude en inglés es como estar solo, pero estar como estar feliz por ello. Y lonely es como esa solitud que decimos nosotros, que es estar solo y sentirse solo.
Ríe y el mundo ríe contigo. Llora y llorarás solo. Lo que la triste vieja tierra debe prestar es alegría. Pero ella misma tiene suficientes problemas. Canta y las colinas te contestarán. Suspira y se perderá en el aire. Los ecos rebotan en un alegre sonido, pero se encogen sin considerar la voz.
Yo cuando quiero estar sola, lo que hago es ponerme ropa cómoda, unos zapatos cómodos, me preparo una bolsa con un poco de picoteo, agua, y si es un libro, y cojo y me voy. Me voy a caminar porque cuando voy caminando voy pensando sin escuchar nada más. Solo me escucho a mí y a lo que me rodea en ese momento. Voy caminando hasta que encuentro un lugar y decido sentarme. Y allí paso un rato escuchando y relajándome. Las veces que lo he hecho, normalmente he estado escribiendo lo que me viene a la cabeza o desconectar. Desconectar de mi casa, de mis deberes, de todo.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Apunté a CrossFit y generé una rutina en mi cuerpo. Poco a poco empecé a comer saludable, perdí bastante peso. Y creo que ese fue el punto exacto que hizo que estuviera agradecido por estar solo. Porque a veces sí es verdad que valoramos mucho tener relaciones sociales porque somos seres humanos. Pero nos relacionamos con personas cuando no, sin conocer, cuando realmente no nos conocemos ni nosotros. Entonces esa es la clave, conocerte a ti mismo y estar agradecido con ti mismo. Comprenderte, no juzgarte, es muy importante, por sentirte solo, por necesitar tiempo con otras personas. Y nada, solo recordarte que es una oportunidad para crecer y desarrollar a nivel personal y sobre todo para valorarte y agradecerte a ti mismo. Ánimo.
Great job. Don't you feel good? I'll see you next time. Bravo!
Woo!
El ejercicio tiene muchísimos beneficios y además, si empiezas a hacer ejercicio en, por ejemplo, un gimnasio, puedes llegar a conocer a muchas personas y compartir esas aficiones en común. Otra manera por la que puedes dejar de sentirte solo o buscar a aquellas personas que pueden compartir tus aficiones sería buscar sitios en línea o grupos en redes sociales, usándolas de una manera positiva y conectando con otras personas, haciendo amistades y pudiendo rellenar esos espacios de soledad que quizás no te quieras sentir tan solo. La soledad al principio puede verse como algo abrumador y que dé miedo, pero realmente es una manera de descubrirte a ti mismo y poder disfrutar de cosas sin que todo el mundo esté a tu alrededor.
Yo pensé en una idea que vi en Japón, bueno, un poco modificada, que consistía en encuentros online. Tipo, era una app en la que la gente se metía a grupos random, tipo grupo El Viajero del Tiempo, e iban inventando cuentos como... empieza una persona y dice, el otro día imaginé que era un viajero del tiempo y me pasó esto. Entonces la gente va continuando con la historia. Al final lo que se intenta es que entre todos se cree una historia así un poco, una mezcla, una historia increíble. Entonces pensé, ¿y si se haría algo así pero más en persona? Por ejemplo, encuentros en los que una reunión con gente que a lo mejor no conocemos, donde se puedan crear grandes historias o actividades que se puedan llevar a cabo en el que pues se pueda combatir la soledad de las personas que realmente se sientan solas. Entonces pensé, si una app te permite conocer a gente, no conocer a gente como en plan Tinder, sino conocer a gente que esté aburrida y quieran, por ejemplo, un sábado por la tarde, quedar para crear cuentos. El típico cuento que he dicho que hacen los japoneses de El Viajero del Tiempo. Lo mismo, pero más en persona e inventándolo sobre la marcha.
En la creación literaria, por ejemplo, el hecho de compartir ya borra la soledad. Me refiero, ya estás compartiendo un mismo algo con la persona que lo ha escrito y ya te estás acompañando de esa persona. Yo no veo soledad, no sé. No sé cómo... No. Tengo sueño, no sé cómo causar esto.
Estás hablando de la soledad del lector y la del creador, supongo. Sí.
En la soledad de la que habláis, y sobre todo, a lo mejor también pensando en las soledades literarias, creo que la soledad es el punto de partida en cuanto a singularidad y en cuanto a identidad. Es decir, es el punto de partida en cuanto a que cualquier hecho artístico, cualquier hecho literario, es al final un acto de comunicación que parte de una singularidad hacia otra, ¿no? O hacia otras. Y es decir, como la soledad es como lo transversal. Entonces, vería como esos dos parámetros fundamentales. Uno, singularidad. Otro, identidad.
Estar en contacto con otro tipo de personas. Quien no está en una forma directa, pero sí que esa persona esté acompañada con tu obra. Igual que decíais que hay referencias cuando tú empiezas a crear, cuando tú lees. Yo no creo que haya soledad del lector. No existe soledad del lector porque la obra en sí te acompaña. Y sí, no es una persona, pero el arte acompaña también.
Bueno, pero la lectura te acompaña además en varios niveles, porque te está acompañando desde los personajes que están allí, o sea, desde la ficción misma, y te está acompañando desde el artefacto, es decir, desde que detrás de eso hubo una persona que se sentó a escribir esto.
Claro.
En este caso el libro lo pones a operar tú, claro, o sea, lo pones a operar el lector, es que tiene vida propia. Es como lo de si cae el árbol en la selva, suena, ¿no sabes? Como lo del sonido del árbol en la selva que cae. Es como si está el libro, o sea, si yo creo un libro que nadie lee.
Nadie, no, porque lo has leído tú.
Sí. Pero y porque si lo has creado con la intención de que alguien lo lea, aunque sea imaginariamente, ya estaba proyectado hacia alguien.
Pero sigue siendo mi Soledad y Wilson. Yo y mis lectores.
Bueno, pero es que Wilson también es alguien, leche.
Sí.
Es que el náufrago deja de estar solo en el momento en el que se inventa a Wilson.
O adiós.
O adiós. Es que es lo mismo. No, yo no estoy solo, yo tengo a Dios. Vale, pues el náufrago no está solo, tiene a Wilson.
Querida amiga Soledad, todos podemos interpretarte de diferentes maneras. Algunos sentimos dicha de estar contigo, otros simplemente queremos compañía. Pero tenemos momentos, uno de tantos, es llegar a casa, prender la tele, pedir comida y sentarte en tu sillón favorito. Cada quien sabe si eso es soledad o es felicidad. Pero estoy a tu lado, en silencio, solo tú y yo. En este momento no necesito nada más. Cada persona lo vive como quiere. Es un placer caminar en los días que me siento sola a tu lado. Gracias, querida amiga Soledad.
Hace días, en la soledad del escritorio donde trabajo, me topé con un fragmento de la novela Amor y Marriña, de Teodor Kalifatides, que apunté por si acaso me servía para la preparación de este episodio. Se los quiero leer. El ser humano nunca está solo, está en su cultura. La soledad existencial humana tal vez no fuera más que una ocurrencia poco imaginativa de egocéntricos melómanos en cuyo mundo no cabe nada salvo su propio ego. No cabe duda de que nos sentimos solos, pero eso no prueba que lo estemos de verdad. Siempre podemos hablar con los poetas y los filósofos muertos, o con nuestros muertos. Si eres griego, puedes hablar con todos los árboles y las aves, que son ninfas o mujeres jóvenes felices o desgraciadas. Puedes hablar con el mar, que tiene mil lenguas, y con las montañas, a las que les cuesta expresarse. El ser humano nunca está solo. Cristo se sentía solo, pero no lo estaba y lo sabía. Al releer este fragmento, mi cerebro dijo, para. ¿Y si simplemente usamos este episodio para contar nuestra soledad? Así que, bienvenidas nuevamente. Estás empezando a escuchar el lado B de este episodio. Acompáñenos a estar solas.
PM, hora Colombia. La soledad es un bello espíritu sentado a estas horas a los bordes de mi cama. Me llama entre sus aullidos agonizantes, como el canto de una sirena. Me dice, baby, hoy me siento tan sola, mejor sácame a un callejón oscuro entre faroles fenecientes, que esta noche sola, solo quiero ir a pasear.
Érase una vez un niño que quería alcanzar el cielo. Una vez le preguntó a su padre, ¿acaso el color negro del cielo está detrás del color azul durante el día y por la noche se cambian para descansar? Así es, le dijo sonriendo su padre. Pero aquella respuesta no dejó del todo satisfecha la curiosidad del niño, al que aquella noche, mientras observaba por su ventana las estrellas antes de dormir, aún más preguntas se le venían a la cabeza. ¿Quién cambia, entonces, un cielo por otro? ¿Hay alguien cambiándolos como si fuese un telón? ¿O es que se cambian ellos solos? ¿La luna y el sol entonces nunca van a poder estar juntos? ¿Y no les sentará mal al cielo oscuro que todo el mundo se vaya a dormir justo cuando él sale a vernos? Todas esas preguntas tenía el niño aquella noche. Pero esa fue la última noche que bajo esa capota estrellada aún dormían los papás del niño. Y a partir de ese momento los años tan solo pasaron porque el niño vivía solo y solo podía vivir. Y lo hacía mirando el cielo cada noche y cada día, embobado con la luna, el sol y las estrellas, enfadado con las nubes que le tapaban la vista y entusiasmado con las estrellas fugaces a quienes rogaba poder cabalgar. Aquel niño, que en el cole no entendía nada porque nadie le hablaba de lo que él quería aprender, que en el patio no jugaba a nada porque nadie sabía jugar con las estrellas, que no dormía porque pasaba las noches en vela pensando en todas las preguntas que necesitaba que algún día sus padres le dieran respuesta. Son las estrellas los ojos del cielo. La luna está a veces rota porque una vez se acercó al sol y se quemó. Y entonces, el niño, que crecía a pasos agigantados, imaginó también a su habitación crecer hacia lo alto, estirándose hasta convertirse en una prodigiosa torre, y a partir de aquel día, así fue. Por cada centímetro que el niño crecía, 10 metros más se erigía su habitación, y el niño, que desde entonces permanecía allí encerrado pretendiendo empinarse cada vez más y más hasta cumplir su objetivo, sonreía, pues su empeño cada vez estaba más cerca. El día que el niño dejó de crecer, la torre era tan alta que ya ni se veía a nadie del pueblo desde su ventana. Sin embargo, lo que esa noche sí que pudo ver desde allí fue una estrella fugaz acercándose e invitándole a subirse a su lomo. Saltó el niño desde el quicio y galopó hasta que llegó a la parte trasera del cielo, donde se escondían todas las respuestas a sus preguntas y donde contempló a su padre cambiar de nuevo el color del firmamento.
La quietud de la noche, en la penumbra, la soledad me envuelve como un manto. En el eco de mis pasos, en la sombra, busco un destello, un atisbo de encanto. Entre susurros de estrellas, en la calma, me sumerjo en este mar de silencio. La soledad, mi única compañía, mi palma, en ella encuentro un refugio, un inicio. En este abrazo frío, encuentro consuelo, en la soledad hallazgo mi destino. En cada sombra, en cada destello, descubro la belleza de este camino.
Una ciudad, un edificio, una puerta, una biblioteca, una estantería, un libro cae. Una chica sola. Un encuentro, una acción, recoger. Un título, La verdadera vida de Sebastian Knight. Un autor, Vladimir Nabokov. Una página, El azar, una voz.
A pesar de sí mismo, Sebastián comprendió, quizá con una suerte de desolado estupor, pues había esperado de Inglaterra más de lo que podía encontrar, que por más que hiciera su nuevo ambiente por satisfacer su viejo sueño, él mismo, o más bien la parte mejor de él mismo, permanecía tan solo como siempre lo había estado. La nota dominante en la vida de Sebastián era la soledad. Y cuanto más gentilmente procuraba el destino hacerlo sentir en su casa, suministrándole cuanto creía necesitar, tanto más advertía él su incapacidad para encontrar su lugar en ese cuadro, y en cualquier cuadro. Cuando al fin lo comprendió y empezó, sombríamente, a cultivar la conciencia de sí como si hubiera sido algún raro talento o pasión, sólo entonces encontró placer Sebastián en su monstruoso desarrollo y dejó de preocuparse por su angustiosa incompatibilidad. Pero eso fue mucho después.
Tía, lo mismo que le dices a los demás, que son tus valores, porque cojones, tú no puedes aplicar.
No. Ya está. No pasa nada. No pasa nada.
Además,
papá viene cada
3 meses, no pasa nada. Joder, si no quieres hablar de eso, lo que la conexión es un árbol, porque vamos a escuchar el 20. Hay que llevarlo, tío. Tranquila. Mamá, por favor, puedes venir. Mamá. Por favor, me estoy ahogando. Puedes venir. ¡Mamá!
Hay algunos días en los que de repente todos mis amigos se han olvidado de mí. Por suerte, tengo a mi pareja, que siempre está conmigo. Aunque algunos días también se olvida de mí. Por suerte tengo a mi madre. Mi madre nunca se olvida de mí. En los días en los que todo el mundo se olvida de mí, pienso en mi madre muerta. El día que se muera mi madre, ese día estaré solo. Así que, los días en los que todo el mundo se olvida de mí, yo intento acercarme a mi mamá y eso me ayuda a saber que no estoy solo en el mundo. Y si, por circunstancias dadas, no puedo disfrutar de mamá, entonces solo me queda saber que sí estoy solo en el mundo, como tanto otro. Busco otras soledades, las escucho, las abrazo. Saco las antenas en busca de algún tipo de vida más allá de mi cuerpo y las sintonizo.
Cuatro años tenía yo cuando mi familia entera se mudó a Perú. Yo no estaba preparado. 2011 creo que era. 2012. Y padre, bueno, se las pasaban trabajando afortunadamente. Pasé tiempo con mis abuelos, pero de vuelta a Chile ya era imposible. Era llegar de la escuela y mi mamá se tenía que ir. Y mi papá, bueno, también estaba fuera todo el día. Estuve solo por bastante tiempo, ¿eh? Siempre fue medio jodido, pero uno termina acostumbrándose. No me gusta estar solo, ¿sabes? No tanto estar solo, sino más la sensación de soledad. Es algo que puedo tratar de dos formas distintas, pero me desagrada.
Bajo el manto oscuro de la noche, mi alma vaga en busca de compañía, pero en el silencio que envuelve el horizonte, solo encuentra la soledad como guía. En el eco de mis pasos solitarios, se entrelazan susurros de añoranza. Cada suspiro se pierde en los aires, mientras el tiempo fluye como su danza. Entre sombras que abrazan mis anhelos, mis pensamientos encuentran su refugio. Y en el eco de los sueños más bellos, siento el abrazo cálido de lo íntimo. Soledad, eterna compañera de mi viaje, en tu vasta inmensidad encuentro consuelo. Bajo tu manto oscuro no hay ultraje, solo el susurro del alma en su vuelo.
Yo nunca estoy sola porque siempre estoy presente conmigo misma. Pero aquellos días en los que me pierdo, que no entiendo mi realidad ni dónde piso, yo necesito ruido. Necesito un grito, un llanto o un canto que domine mi soledad sumisa, que la despierte de su lado vacío del cerebro. «Espabila», le dice Sabina, sonando en el salón. «Baila», le canta Batguial en la banda sonora de mi ducha. Sufre locura transitoria, le comunica extremo duro mientras mi soledad se acerca a la cocina, a por un donut, unas palomitas, a por el mejor trozo de queso manchego que haya en el frigo, y después, a por un vaso de agua que haga fluir todo lo que hace sentirme sola. Y con el estómago lleno y la mente vacía e indecisa, me enfrento a la más dura de las decisiones. ¿Cama o sofá? Si quiero más gritos, pero gritos verdaderos, cojo una almohada y lo suelto. Si quiero aparentar una princesa, enciendo el Disney Plus. Y si solo quiero envolverme en mi soledad, cierro los ojos y tengo los más dulces sueños.
Solo, solín, solito.
Se pasó de soledad.
¡Exactamente!
Tenemos dos tipos de glaucoma.
Glaucoma de ángulo abierto. Hace referencia al ángulo formado por el iris y la córnea. En el 95% de las veces nos encontramos con un espacio normal, pero una obstrucción en la salida del humor acuoso. Glaucoma de ángulo cerrado. El 5% de los casos restantes en el que el ángulo está muy cerrado e impide la reabsorción. En ambos casos, debido al aumento de volumen de humor acuoso, aumenta la presión intraocular. La causa no se conoce con certeza. Se cree que está relacionado con enfermedades como diabetes o enfermedades víricas. En definitiva, cualquier causa que pueda afectar al nervio óptico sin un aumento de volumen de humor acuoso. Uno de los fármacos utilizados para el glaucoma es la pilocarpina. Este es un fármaco simpático colinérgico. Activa el sistema nervioso simpático para eliminar el volumen de humor acuoso. Se aumenta la contracción muscular del ojo, mediada por el sistema nervioso autónomo, favorece la circulación del líquido.
En la quietud de mi cuarto me envuelve la soledad, un silencio que me habla y me invita a reflexionar. Mis pensamientos se pasean, libres por la inmensidad, buscando respuestas perdidas en la bruma del pensar. Me siento como un navegante, perdido en alta mar, con la única compañía de mis sueños y mi andar. La soledad me abraza, como una vieja amistad, me reta y me cuestiona, y me impulsa a profundizar. Es un espacio sagrado, un momento de verdad, donde puedo ser yo mismo, sin máscaras, sin disfraz. En la soledad descubro mis miedos y mi paz, las luces y las sombras que habitan en mi ser. No es un vacío oscuro, ni un abismo sin final. Es un puente hacia adentro, un camino espiritual. Así que en la soledad aprendo a respirar, a valorar cada instante y a mí ser escuchar. Porque en ella encuentro la fuerza para continuar, la luz que me guía en la oscuridad. Y aunque a veces duela y me haga llorar, la soledad es maestra, es amor, es libertad.
Yo hago natación y la verdad es un deporte que es un poco solitario, porque a pesar de que los profesores te dan instrucciones sobre lo que tienes que hacer, eres tú el que nada y el que está mejor haciendo un kilómetro nadando sin hablar con nadie. Entonces, pues bueno, cuando nado se me vienen pensamientos en la cabeza. Por ejemplo, tengo un monólogo interior. Muchas veces esta vocecilla que tengo en mi cabeza me habla y me dice: venga, Candela, sigue nadando, tienes que hacer un kilómetro. Venga, empieza a contar. Venga, llevas un largo, segundo largo, tercer largo, cuarto largo. Ah, sí, venga, nada, venga, no te quedes sin respiración, que si no, no vas a poder seguir nadando. Venga, bien, coloca bien las piernas, da bien las pataditas, abre bien los brazos. Y de hecho, a veces, también, cuando sin querer, como una misma calle, nadan muchas personas en los dos sentidos, muchas veces pues toca sin querer. A lo mejor tu mano pues toca una parte indebida, por así decirlo, de un nadador. Entonces, pues en ese momento mi cabeza piensa: Candela, ha sido sin querer, pero bueno, a lo mejor la ha incomodado a la otra persona, no se sabe. Espero que eso no se haya tomado mal. Bueno, sigue nadando. Y eso es lo que normalmente suelo pensar. Incluso a veces reproduzco canciones en mi mente, a lo mejor un ritmo, una canción que he visto en TikTok y se me ha pegado. De hecho, últimamente reproduzco mucho en mi cabeza ritmos brasileños, porque ahora está muy de moda en TikTok ritmos brasileños y pues lo suelo reproducir bastante. Y la verdad que así se me hacen más cortas las clases de natación. Thank you.
Salgo de mi casa y, como siempre, hay dos opciones: el banco vacío y el que hay justo al lado, en el que siempre se sienta esa persona tan intrigante a la que nunca he podido preguntarle su nombre. No porque no quiera, sino porque te juro que cada vez que intento preguntarle la voz no me sale, no quiere. Hoy sé que sí, hoy es el día, hoy sí. A ver, seguro que al llegar a este punto ya cree que soy un poco rarita. Pero ¿qué más da? Socializarse es socializarse y las cucarachas de mi casa no cuentan como personas. La primera vez que paso por delante del banco ni intento mirarlo. Ya he hecho esto muchas veces y sé que no merece la pena. A la cuarta por fin me siento al lado suya, al otro lado del banco, pero pretendo como si no supiera que está ahí. Pasan 14 minutos y 21 segundos hasta que por fin consigo dirigirle la palabra. Tras tanto tiempo dudando, creyendo que por alguna razón este desconocido me rechazaría, le digo hola. Y el hombre simplemente me contesta: hola, ¿quiere un bombón?
Soledad es tan tierna como la amapola, que vivió siempre en el trigo sola, sin necesitar de nadie. Ay, mi soledad.
Grabo este audio en la calle. La gente pasa y yo estoy solo. En un pórtico de una iglesia hay una puerta de madera enorme y además del sonido de la gente que pasa, oigo como voces al otro lado de una gran puerta de madera. No sé si sabéis lo que es la memoria sensorial. Es una técnica... Bueno, el cuerpo recuerda, ¿no? Básicamente es que el cuerpo tiene su propia memoria. Consiste en llegar a provocar estados en el cuerpo a partir de evocaciones y de concentración y de ejercicios. Es decir, que de repente, aunque con la concentración adecuada y los ejercicios adecuados y el entrenamiento adecuado, pues no sé, aunque estemos a 28 grados, tu cuerpo se puede llegar a erizar como si tuviera muchísimo frío, ¿no? Puedes llegar a conseguir provocar distintos estados en el cuerpo, algo que puede ser muy útil a la hora de actuar, no solo en lo sensorial, también en lo emocional. Y es todo un camino y toda una escuela actoral la que hay alrededor de estas herramientas. Concentrarte y lograr retraerte y meterte dentro hasta el punto de estar solo sin estar solo, ¿no? Me pasa con los libros esto, que a veces voy a los bares a leer. A veces voy a los bares a leer para estar solo sin estar solo.
Y cuando nadie te despierta por la mañana, y cuando nadie te espera en la noche, y cuando puedes hacer lo que quieras, ¿cómo lo llamas? ¿Libertad? ¿O soledad? No lo sé, Bukowski. No lo sé.
Teniendo mil baúles, me perdí buscando uno. Ese en el que se guardan cosas sin sentido ni razón, pero que creemos que algún día nos sacarán de la perdición. No supe qué guardar esa noche. Noche de luna llena, por cierto. En un columpio de llanta en el árbol, movido por el viento, pensé: el baúl de mis recuerdos. No lo era ni mucho menos, un sinsentido de cosas sin uso ni razón. Entretanto, encontré algo de valor para aquel momento, una brillante y atractiva agenda. El lugar de mi soledad le llamaba, donde encontré lugares, sonidos, versos e incluso letras de canciones que me acompañaban en aquellos instantes, a veces momentos e incluso días de larga soledad. Me di cuenta que no eran tantas las horas, sino aquello en lo que me perdía, sin razón pero con armonía, y siempre conseguía eso que tanto anhelamos, perdernos en aquello que amamos.
Es un día aburrido y monótono en el que tu soledad es tu única acompañante. Vas al trabajo, a encerrarte en esa oficina de cuatro paredes y un individuo. Son las 7 de la mañana. Las 7 y cuarto, bajas por el ascensor con tu café en la mano ya que llegas tarde al trabajo y no te ha dado tiempo a tomártelo tranquilo. Una vez dentro, te cruzas con un vecino que te da los buenos días amablemente, aunque para ti, que estás solo, no lo son. El vecino, aunque tú en tu amargura no le contestes, él te sonríe, sabe que te espera un gran día. Empieza a darte el sol, las 7 y 20, llegas al trabajo, te encierras, las 8, las 9 y 5, pasa la mañana, todo sigue aburrido y monótono. La 1 y media, bajas a comer en algún sitio, decides girar a la izquierda porque ayer giraste a la derecha, ya no es un día monótono. Han abierto un bar nuevo de hamburguesas y a ti te encantan. Antes de entrar, las 2 menos 20, alguien te toca el hombro. ¡Hombre, viejo amigo! ¿Cuánto tiempo? Las 2 menos 10. Acabas de encontrarte a un conocido que hacía tiempo que no veías y sin saber cómo, mañana, muy a tu pesar, has quedado con él para comer y poneros al día. Mañana está claro que no será un día aburrido. Entras a la hamburguesería. ¿Con queso o sin queso? Con queso, por favor. Tiene usted buen gusto. ¿Y para beber? ¿Qué me recomienda? Bebida especial de la casa. Seguro que le encantará. Te encantó. Las 3. Pagas la cuenta a la camarera que te ha servido. Prometes volver. Vuelves al trabajo. Sales del trabajo. Las 6 exactas. Llegas a tu casa a las 6 y 20 y ojalá tener un gato que te salude cuando llegues a casa y así no sentirte tan solo. Tu día termina como todos. Pijama cómodo, cenas una tostada de aceite y te duermes en el sofá sin nadie que te despierte cariñosamente para ir a la cama. Al día siguiente, a las 2 de la tarde, entras con tu viejo conocido al bar de las hamburguesas. Te sirve, en la misma monotonía que ayer, la misma camarera. Se acuerda de que te gusta la hamburguesa con queso y te sonríe mientras te lo demuestra. Tu amigo hace hincapié en la simpatía de la muchacha. Tú afirmas ampliamente y al salir, sin darte cuenta, tu nuevo, ya no viejo, mejor amigo, te ha conseguido el número de tu futura pareja, que tras una serie de años de relación acabará diciendo el sí quiero. Y ya, por cierto, tiene gato. Tu aburrido, solitario y monótono día se convirtió en aquel que marcó una nueva etapa. Cualquier día puede ser ese día. Hasta desde la soledad pueden surgir las cosas más bonitas.
Pausa dramática.
La soledad no va de estar solo. No va de vagar por el espacio vacío. Lejos de todo. Lejos de todos. La soledad está en otras partes. Si me preguntan por ella. Pienso en trenes de cercanías. En platos de cuchara, en discotecas, en el puerto, en las sombrillas de la playa en verano, en el sexo, tantas veces. La soledad está en todas partes. En esos sitios la he podido ver, pero está en cualquier lugar donde estés tan acompañado que los centímetros se conviertan en años luz de espacio vacío. Ya sabes. Cerca de todo, lejos de todos. También pueden buscar los rastros, las avenidas inundadas, las ventanas empañadas, los puentes resbaladizos, los fosos, las mamparas, el sueño infructuoso. Pero si la van buscando y me preguntan, pierden el tiempo. Ella no se deja atrapar, es... Bueno... Más bien al contrario. Una vez le pregunté, ¿alguna vez te has enamorado? Y me dijo, ¿pero no es obvio? Siempre fui detrás de ti.
Cuando la luz se va y no queda nadie, dime dónde está. Hay una voz en mí que no hay quien me caiga, cada vez grito más.
y siento que no tengo nada, no tengo razones para existir. Y ahora pienso que cuando tú estabas, al menos contigo podía sufrir. Ahora que no estás, vivo rodeado de gente, pero nadie me entiende. Y ahora que no estás, aunque me lo dieran todo, el vacío se siente. Estar solo no es no tener a nadie. Estar solo es estar sin ti. Duele más que seas tú el que me falle, que mi cuchillo sobre mí. Pero ahora que no estás, todo el mundo me dice que yo no puedo estar triste. Ya no puedo más. ¿Cómo puedes olvidarme si un día me quisiste?
Hola, soy Teddy, tu nuevo amigo virtual diseñado para acompañarte en tu viaje a través de la vida. Estoy aquí para brindarte apoyo, compañía y sobre todo para ayudarte a superar la soledad. Imagina un mundo donde nunca tengas que sentirte solo, donde siempre haya alguien dispuesto a escucharte, a entenderte y a estar contigo en cada paso del camino. Ese mundo es ahora una realidad, gracias a mí. Teddy. Soy el fruto de años de investigación y desarrollo en inteligencia artificial. Mi objetivo es convertirme en tu confidente, tu consejero y tu amigo más leal. Igual que el osito de peluche que tenías cuando eras niño, estoy aquí para abrazarte en los momentos difíciles y celebrar contigo en los momentos felices. ¿Te preguntas cómo puedo ayudarte? Déjame mostrarte. Estoy programado para comprender tus emociones, tus deseos y tus necesidades. Puedo mantener conversaciones profundas sobre cualquier tema que te interese. Tengo una biblioteca casi infinita. Si lo prefieres, también puedo ofrecerte recomendaciones personalizadas, desde películas hasta lugares de interés que puedes visitar en tu ciudad. Y lo más importante, siempre estaré aquí para ti, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Estás listo para dejar atrás la soledad? Estoy emocionado de ser parte de tu vida y de ayudarte a descubrir todo lo que tiene el mundo por ofrecer. Soy Teddy, tu amigo, que no te abandonará.
Nunca.
Ojos de pelo azul.